En abril de 1924, José Eustacio Rivera finalizó la redacción de La Vorágine. 8 meses después, en diciembre, la revista Cromos editó la primera edición del libro. Finalizaba así la historia de un recorrido por los llanos orientales y la región amazónica, recogiendo testimonios de pobladores que alimentaron un cuaderno. Un cuaderno que al imprimirse se convertiría en un clásico de la literatura universal. Por eso, un siglo después, seguimos hablando de La Vorágine. Pero no solo por su valor literario, sino por su valor como documento histórico. Algo parecido nos ocurre en Señal Memoria, donde conservamos más de 600.000 documentos sonoros y audiovisuales que han tenido valores artísticos, informativos o institucionales, pero que hoy también sirven para contar la historia de Colombia. Es por eso que en Nuestras Huellas Sonoras, una serie de Señal Memoria, hemos querido volver a La Vorágine en su centenario para recordar que también ha sido un documento para la historia.
Nuestras Huellas Sonoras, un podcast de Señal Memoria.
Agachados entre la fronda, con las manos en las carabinas, atisbábamos las luces de las barracas, miedosos de que alguien nos descubriera. En aquel escondite debíamos pernoctar sin encender fuego. Sollozando en la oscuridad, pasaba una corriente desconocida. Era el Isar. Dije a don Clemente Silva, el rumbero, abrazándolo:
en esto de rumbos es usted la más alta sabiduría.
Sin embargo, le cogí miedo a la profesión. Anduve perdido más de 2 meses en el siringal de Yaguanarí.
Tengo presentes los pormenores. Cuando su fuga por el Baupé...
Éramos 7 caucheros prófugos.
Y quisieron matarlo en la espesura de la selva.
Creían que los extraviaba intencionalmente.
Y unas veces lo maltrataban.
Y otras me pedían de rodillas la salvación.
Y lo amarraron una noche entera,
temiendo que pudiera abandonarlos.
Y se dispersaron por buscar el rumbo.
Pero solo toparon la muerte.
En 1949, el grupo escénico de la Radio Nacional realizó una adaptación de La Vorágine para su espacio Radioteatro Dominical. Se trata de la más antigua adaptación para radio que conocemos sobre la novela de Rivera, una versión que fue realizada cuando La Vorágine se consideraba una de las obras magnas de la literatura colombiana al cumplirse 25 años de su edición. Lamentablemente, de lo que tal vez fue una serie mucho más extensa, solo conservamos un fragmento de un episodio. Cuando Clemente Silva le cuenta a Arturo Cova una de sus tantas anécdotas, en este caso cuando erraba por las selvas del Baupés. Como en esta grabación, las huellas del pasado son apenas un fragmento del amplio acontecer de quienes nos han antecedido. De ahí la fortuna que tenemos de que uno de los varios funcionarios del gobierno de Colombia que deambularon por los ríos del Llano y la Amazonía haya decidido documentar ampliamente lo que vio. Primero, para denunciar en el Congreso los vejámenes que la cauchería y otras empresas colonizadoras emprendían en ambas regiones. Y luego, de una forma mucho más trascendental, masiva y global, llevando esas historias a una novela modernista. Norma Donato, investigadora del manuscrito de La Vorágine que hoy conserva la Biblioteca Nacional, nos cuenta parte de esa historia.
Vemos aquí Sogamoso en abril 22 de 1922, inició a escribir La Vorágine y bueno, es un cuadernillo que tiene algunos añadidos, como por ejemplo este que es el prólogo. Sabemos que lo añadió después de la redacción de la novela, pues porque está en la contratapa. Es un manuscrito que pues parece muy claro, digamos, con una redacción sin mayor problema, sin mayores tachaduras, hasta cierto punto. Y hay un momento en el que la redacción empieza a ponerse un poco más difícil, las decisiones son, digamos, hay varias cosas que lo hacen dudar, varias eliminaciones, por ejemplo, le cambia el nombre a algunos personajes, Subieta no se llamaba Subieta, se llamaba Oropesa, Arturo Cova no era bogotano, era del Huila, ese tipo de modificaciones que se van incorporando poco a poco en la novela. Y al final, bueno, ya es un borrador completamente lleno de tachaduras y demás. Esta rúbrica final, que es enorme, que la hace después de que él ha terminado todas sus fases de escritura, pues es clave para entender el proceso de creación de La Vorágine y sobre todo cómo la geografía fue tan importante para él, ¿no?
¿Los esperamos? Cuando lleguen se van a desengañar de no encontrar ni un gramo de goma. Lo que aprendió yo por estos cauchales.
Lo recibimos a plomo. Ahí viene el petardo, Lesme.
¡Claro que es él! Lo tengo en la mira, rifle. Deja apretar un gatillo y
vuela. En 1975, la productora RTI realizó la primera adaptación para televisión de La Vorágine, con algunos de los más recordados actores de Colombia. Entre otros, Julio César Luna, María Cecilia Botero, Álvaro Ruiz o las voces que acabamos de escuchar de Lucero Galindo y Gaspar Ospina. Fernando Gómez Agudelo, fundador de la televisión colombiana y director de RTI, decidió que esta serie fuera producida en color, a pesar de que la televisión colombiana todavía se emitía en blanco y negro. Lo hizo pensando en la posibilidad de que esta producción fuera emitida en el exterior. Y es que para ese momento La Vorágine era una carta de presentación del país ante el mundo. Una carta de presentación ambigua, pues sus innegables valores literarios narraban una sucesión de eventos violentos. Pero también se había convertido en un formador de la nacionalidad colombiana, al introducir a dos generaciones de colombianos en el conocimiento de su propio país, particularmente de dos de sus regiones, los Llanos Orientales y la Amazonía. Sobre ese tema nos habla la profesora María Mercedes Ortiz de la Universidad del Valle.
Y Rivera conocía a los Llanos pues relativamente bien porque él vivió 2 años en Orocué manejando un pleito de tierras. Entonces, digamos, cuando uno lee la parte de los Llanos se da cuenta que él tenía un conocimiento casi que de primera mano o de oír a los llaneros sus relatos y sus historias. Entonces la parte de los Llanos es bien extensa y es importante y normalmente todo el mundo la deja de lado. La gente siempre habla de La Vorágine como la novela de la selva, pero la verdad es también la novela de los Llanos. Entonces, cuando tú lees la primera parte de La Vorágine, te enteras de cómo son los llaneros, cuáles son sus costumbres, sus tradiciones, su economía, etcétera. Es bien interesante. Entonces, por decirlo así, Rivera amplía en La Vorágine la idea de nación. Sí, entonces les cuenta a los colombianos que su país es mucho más que la región andina. No, la selva era aún más desconocida todavía. También había habido viajeros europeos, sobre todo mucho, que estuvieron en la selva amazónica. Por ejemplo, un etnólogo alemán de principios del siglo XX que se llama Konrad Theodor Pois, él estuvo donde los Huitoto, que se llaman en realidad Muru y Muina, que fue el grupo más afectado por las caucherías. Entonces, Rivera también introduce la selva en la literatura colombiana. Pero a diferencia de los Llanos, lo que le interesa como resaltar en el caso de la selva a La Vorágine es la explotación del caucho, ¿no? Todo el drama, todo el impacto ambiental y humano que tuvo la explotación del caucho. Entonces, hay como un propósito más específico en la representación de la selva, que es la denuncia de las caucherías, pero igual también los colombianos pues se enteran primero de que hubo el drama de las caucherías, donde de 50.000 indígenas que había pasaron a quedar 3.000 o 4.000, según los cálculos que se han hecho, pues creo que nunca podremos tener unos cálculos exactos.
¡Ay! Quitarle el cuchillo de la cintura y dejarlo ahí.
¿Quién lo convidó? ¿Para qué se vino? estaba enfermo.
Hace 100 años, el exterminio de la población indígena realizado por las empresas de extracción de caucho en la Amazonía llamaba la atención de buena parte de la opinión pública en Colombia, como en Perú, Brasil, Estados Unidos o Gran Bretaña. Sin embargo, las denuncias que para entonces se hacían contra la Casa Arana y sus socios en el norte global estaban incidiendo en la decadencia de ese vergonzoso sistema de explotación humana. Pero es que esa no fue la única historia violenta que narró la vorágine. Otras de esas historias, de colonizaciones violentas que persistieron durante décadas, muy lejos del Putumayo del Baupés, nos las recuerda el profesor Carlos Páramo de la Universidad Nacional.
Si bien es cierto, decía que la vorágine no fue el primer texto que le dio realce, fue el primero o uno de los primeros que supo representarlo con suficiente vida y complejidad para incrustarlo en la memoria nacional. Tanto así que es argumentable que la vorágine fue una suerte de acicate, de estímulo para la causa colombiana al cabo de la toma de Leticia en 1932 por parte de nacionales peruanos que eran descendientes, inclusive algunos de ellos consanguíneos de Julio César Arana, el dueño de la Casa Arana. Es decir, cuando se toma Leticia y se reclama para el lado peruano, hecho que le sirve como causa nacional a la dictadura del general Luis María Sánchez Cerro en Perú, en Colombia verdaderamente uno de los factores que más ha preparado el terreno para despertar la indignación nacional ha sido el éxito de la vorágine, que es solo de 8 años antes. 4 años después de la muerte de José Eustacio Rivera en 1928. Entonces es un texto histórico porque da cuenta de un fenómeno casi que en sus preliminares y en sus postrimerías. En la literatura de la guerra con el Perú es absolutamente recurrente encontrar alusiones a la vorágine, más o menos en el orden de esto ya lo advirtió la vorágine es testigo de, aquí pasa lo mismo que pasó en la vorágine. Uno encuentra que en muchos relatos de combatientes colombianos hacia el teatro de operaciones en la Amazonia, vinieran del Cauca, vinieran de la costa, vinieran del altiplano cundiboyacense, llevaban en su mochila la vorágine un poco para constatar que las cosas eran así, para que los guiaran sobre la selva, para explicarles a su manera el contexto de lo que había ocurrido.
Y la aurora surgió ante nosotros. Sin que advirtiéramos el momento preciso, empezó a flotar sobre los pajonales un vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como ligera muselina. Las estrellas se adormecieron y en la lontananza de ópalo, al nivel de la tierra, apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de rubí. Bajo la gloria del alba, hendieron los aires los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las guacamayas multicolores. Y de todas partes, del pajonal y del espacio, del estero y de la palmera, nacía un hálito jubiloso que era vida, acento, claridad y palpitación.
Lo que escuchamos es un fragmento de la vorágine en el cual se narra el espectáculo de la puesta del sol en los llanos orientales. Este es un ejemplo de la versatilidad de una obra literaria en la cual también se puede utilizar una narración sobre el paisaje natural para representar a la nación, por un lado, pero también para emitir un programa de la televisión educativa. 10 años antes de este producto, empezando los años 70, los Llanos Orientales eran escenario de otra historia muy distinta, una historia violenta. En ese momento, el país redescubría que la violencia denunciada en la vorágine no se había terminado. Como medio siglo atrás, los indígenas del Llano seguían siendo asesinados. Y el país se enteraba en 1972 porque por primera vez en casi un siglo esta violencia era juzgada por el Estado. Nos cuenta esa historia la profesora María Mercedes Ortiz.
Lo que sucedió en la Rubiera, que la matanza fue en 1968, o sea, en pleno siglo XX, y el juicio fue en el 72. Eso había venido sucediendo en los Llanos durante un siglo, más o menos, y nadie había intervenido nunca, incluso se ha señalado la complicidad de las autoridades colombianas con esas matanzas, porque todo el mundo consideraba que los indígenas de los Llanos eran animales salvajes, animales peligrosos, y que matarlos no era ningún problema, que eso estaba completamente legitimado en la cultura llanera. Y los acusados de la Rubiera dijeron inicialmente que ellos no sabían que matar indios era un delito, porque en los Llanos todo el mundo mataba indios. Y ese conflicto está muy relacionado con la historia del Llano. Yo prefiero hablar de llaneros más que de colonos, porque los llaneros es como una población diferente a lo que en el interior andino entendemos por colonos. Hay una población autóctona del llano que se desarrolló a partir del mestizaje y de las misiones de los jesuitas, y el llano estaba muy poblado en tiempos prehispánicos, con la conquista europea muchos grupos se extinguieron. Y los Sicuani, que eran un grupo de cazadores, recolectores nomás, se volvieron el grupo más importante de los llanos, que controlaban prácticamente todo el territorio llanero. Y como a mitad del siglo XIX, llaneros de Venezuela, de Apure, del estado de Apure venezolano, cruzaron el río Arauca, fundaron Santa Bárbara de Arauca, lo que conocemos como Arauca, la capital del departamento de Arauca, y empezaron a tener conflictos con los indígenas, pues porque les invadieron los territorios. Entonces, pues por supuesto, los indígenas se defendieron y reaccionaron. Y a partir de ahí, eso fue una guerra entre llaneros e indígenas, que se prolongó hasta la masacre de la Rubiera.
¿Ves algo? ¡No ves nada!
¡Hay que subir más! ¡Fijarte bien!
¡Pero no ves! ¡Que hubo desgraciado!
La vorágine ha sido leída por los colombianos durante un siglo. Sus narraciones de la lucha del ser humano contra una naturaleza que lo supera, de migrantes desarraigados, como también de mestizajes y diversidades, ha estado presente en la imaginación artística del país. La vorágine también se reedita en las tragedias que hemos vivido durante un siglo, con la cocaína en lugar del caucho, o en el futuro con la megaminería o la desidia frente al cambio climático. Pero curiosamente, el drama mismo de la vorágine también ha servido a la nación. Rivera y su novela han hecho parte de la identidad de quienes migran al oriente colombiano, al igual que de quienes lo habitan. Pasó con la generación que vivió hace un siglo la edición de la vorágine y sigue pasando hoy. Pero dejemos que nos lo cuente el profesor Carlos Páramo.
Sabemos que en su momento fue una novela que impactó mucho. Y sabemos que se leyó muy bien. Y sabemos que es una novela que en ciertas regiones de Colombia y en ciertos sectores sociales, verdaderamente es la gran novela que le sigue representando. Es decir, en los Llanos Orientales, en Puerto Inírida, hay todavía gente que se jacta de saberse la vorágine de memoria de cabo a rabo, se la aprende y la siente como algo profundamente personal, sin que esto sea pose o sin que sea una ave exótica quien lo hace. Probablemente no lo hace todo el mundo, pero ustedes ven, es decir, no se trata, y tanto menos en esta época, de establecer oposiciones entre el mundo de García Márquez y el mundo de Rivera. Pero cuando menos tiene un lugar en la imaginación colombiana en ciertas regiones que es tanto o más poderoso que el de Macondo. Ustedes no encuentran ningún frente de colonización donde no haya una pensión, un barrio, una escuela, una casa de la cultura, una casa de empeño que no se llame la vorágine. Ustedes, en cualquier agáchese de Colombia donde hay libros, lo más probable es que en algún lado esté la vorágine, y ojalá en edición pirata.
En esta nota final dice, nota, este cuaderno viajó conmigo por todos los ríos Orinoco, Atabapo, Guaviare, Inírida, Guainía, Casiquiare, Río Negro, Amazonas, Magdalena, y durante el año 1923, cuando anduve como abogado de la Comisión Colombiana de Límites con Venezuela. Y sus páginas fueron escritas en las playas, en las selvas, en los desiertos, en las popas de las canoas, en las piedras que me sirvieron de cabecera, sobre los cajones y los rollos de cables, entre las plagas y los calores. Terminé la novela en Neiva el 21 de abril de 1924.
Lo que escuchábamos era una nota del manuscrito de La Vorágine conservado hoy en la Biblioteca Nacional. En ese apunte, José Eustacio Rivera quiso dejar constancia de la finalización del manuscrito de La Vorágine hace 100 años. En Orocué, Sogamoso, Neiva o Bogotá se han adjudicado ser los lugares donde se redactó aquel clásico de la literatura universal. La realidad es que fue en todos esos lugares y en muchos otros, siendo consecuente Rivera con ese mundo inmenso que descubrió y con esa sucesión de viajes y viajeros que, con sus virtudes y defectos, son descritos en sus páginas. El desarraigo que de tantas maneras permea nuestra historia, pero también la búsqueda de un hogar que han emprendido millones de vidas en ese territorio del que sabemos tan poco, pero que de tantas maneras hemos querido hacer parte de nuestra identidad. La Vorágine ha sabido ser nuestra nación. Esto fue La Vorágine, colonizaciones y colonizados, un episodio de Nuestras Huellas Sonoras, la serie podcast de Señal Memoria, el archivo de RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. La coordinación general de este proyecto fue de Luis Rodríguez Norato. La grabación fue de Dayana Campos y la edición de Juan Carlos Murillo. La coordinación de investigación fue de Jenny Valencia. Y yo soy Felipe Arias Escobar, quien los acompañó en el guión y en la presentación.
Nuestras Huellas Sonoras, un podcast de Señal Memoria.